En RR Noticias, la voz de Fernando Ortiz Proal.
Así es, recibimos al licenciado Fernando Ortiz Proal esta mañana con, evidentemente, ya saben ustedes, temas muy importantes sobre la agenda pública a nivel nacional y siempre el punto de vista certero. Bienvenido, ¿cómo estás, licenciado?
Estimado Ángel, bien, gracias, contento de estar aquí.
Nosotros más de recibirte.
Qué amable.
¿Qué platicamos esta mañana? Y mira que hay temas,
Pues mira que hay temas, Ángel, un tema curioso. Ese no requiere mayor fondo, pero ¿quién hubiera dicho, no?, que se iba a festinar por el gobierno de la Cuarta Transformación una reunión en casa de un altísimo ejecutivo de Televisa con el yerno o ex yerno de Trump, el presidente López Obrador, orquestada por Luis Videgaray, ¿no?
¿Quién
lo hubiese dicho? Y se celebra, ¿no? Hace unos meses eso hubiera sido, bueno, impensable, ¿no?
Era uno de los villanos favoritos, el señor Videgaray, y ahora miren ustedes.
Se ajustan las necesidades políticas, ajustan las ideologías, ajustan las prioridades e incluso ajustan a los amigos y a los enemigos, estimado Ángel.
Bueno, pues es que no es lo mismo mirar los toros desde la barrera que salir a torear al ruedo.
Dice hoy un destacado articulista en un diario de circulación nacional que no es lo mismo ser borracho a cantinero, ¿no? Entonces, bueno, ya cuando eres cantinero ves distintas las cosas desde el otro lado de la barra, ¿no? Pero es un tema curioso. Y un tema interesante es el de la revocación del mandato, Ángel. Hoy estamos en este debate público. Lo cierto es que Andrés Manuel López Obrador ofreció esta reforma constitucional como una propuesta de campaña. Se sabía que más temprano que tarde se iba a tratar este asunto en las cámaras con una enorme probabilidad, dada la mayoría de Morena y sus aliados en ambos parlamentos, de que saliera. Obviamente eso generó que otros legisladores se quisieran subir al barco, y desde que arrancó esta legislatura a principios de diciembre del año pasado a la fecha, se presentaron 9 iniciativas, 5 en el Senado, 4 en la Cámara de Diputados. Se decidió por estrategia legislativa que fueran esas 4 en la Cámara de Diputados las que se dictaminaran. Fueron aprobadas. Y cuando ya se ha aprobado un dictamen en la Cámara de Origen, tenemos un sistema de 2 cámaras bicameral, se tiene que aprobar en ambas, pasa a la Cámara, que en este caso el Senado es la revisora, y se le llama ya minuta, ¿no? Ya no es una iniciativa, una minuta es un dictamen ya previamente aprobado por la Cámara de Origen. Y el día martes se da cuenta con la llegada de esta minuta a la Cámara de Senadores, y vamos a esperar, que sea aprobada, ¿no?, por la mayoría que existe. ¿Qué propone la revocación del mandato? Bueno, pues que se haga una especie de calificación del presidente de la República, de los gobernadores y del jefe de gobierno de la Ciudad de México a la mitad de su mandato. Únicamente puede haber una por periodo, o sea, nada más se le puede someter a revocación del mandato al presidente, a un gobernador o al jefe de gobierno una sola vez durante los 6 años de su mandato. Para que sea vinculante el resultado, se requiere que participen en esa consulta cuando menos el 40% de los electores inscritos en la lista nominal, que parece poco en comparación con los 60% que se obtienen en las elecciones de participación de las elecciones presidenciales, pero para hacer un proceso fuera de elección presidencial no es nada despreciable. El 40% es un margen importante. Y para que también sea vinculatoria, se requiere que el resultado, o sea, quienes no estén por ratificar el mandato del funcionario en cuestión, voten cuando menos el mismo número o más de los sufragios que este funcionario obtuvo en la elección que lo llevó al cargo. O sea, vamos a pensar, si un gobernador obtuvo 100,000 votos en la elección para gobernador, en la revocación del mandato, además de que participen cuando menos el 40% de quienes están inscritos en la lista nominal, se requeriría cuando menos que 100,000 sufragantes.
100,001.
Ajá, sí. Dice igual o más. 100,000.
Pues sí, ya con 100.
Votaran en el sentido de revocar el mandato. Si así fuera, el presidente se tendría que ir el 30 de septiembre, porque esto tiene que hacerse en el tercer año, de ese tercer año, y en su caso, el gobernador o jefe de gobierno, al concluir el tercer año en la fecha que le toca, que ves que varía de una entidad a otra. Se le ha dado un tono muy político a esta revocación del mandato. Se habla de que lo que se quiere es que aparezca Andrés Manuel López Obrador en una boleta en la elección intermedia para levantar el voto de Morena, que sin duda es un escenario Pero también otro escenario es que se compliquen las cosas claro. Y que esa presencia sea negativa para Morena, ¿no? O sea, sería muy aventurado en este momento decir qué va a pasar dentro de 3 años, ¿no? Lo cierto es que es un tema que se venía, del que se venía hablando en el Congreso mexicano desde hace 20 años.
¿Sabes? Así es.
Que quienes hoy se manifiestan en contra, varios de ellos, durante mucho tiempo estuvieron a favor. Y finalmente sí es un antídoto contra gobiernos inoperantes. Que lo logremos utilizar adecuadamente, pues eso es una cuestión también de organización y coyuntura. Es como el tema de los independientes. Los independientes en el pasado proceso no tuvieron mayor relevancia, esa es la verdad. Ajá. Quizá en el próximo proceso federal un independiente llegue a la presidencia de la República. ¿Lo por crees? Esa vía.
¿Podría haber una probabilidad?
Yo creo, Ángel, al final que esta clase de figuras están sometidas a la coyuntura, al momento en el cual operan las transformaciones políticas de las naciones. Entonces, insisto, habría que ser futurólogo para adivinar si dentro de 6 años o 5 años va a aparecer una figura pública en México ajena a los partidos que logre aglutinar la confianza ciudadana de tal manera que pueda llegar a la presidencia a través de la vía independiente. Uh-huh. ¿Puede pasar? Sí, sí puede pasar. La primera experiencia, que fue la anterior, pues fue muy poco inspiradora. ¿Por qué? Pues porque quienes fueron candidatos independientes,
dados los perfiles de los candidatos,
realmente ni eran tan independientes. Pues no. Y no lograron generar esa confianza ciudadana. Pero nada impide que pase. A lo que voy es que estas reformas no podemos verlas nada más como algo de momento. Finalmente, eso es la instauración en nuestro país de instituciones jurídicas y políticas que van a prevalecer hacia adelante y que el día de mañana pueden tener la relevancia que hoy no tengan o el efecto contrario al que hoy se espera.
Por supuesto.
Finalmente, mientras más participación ciudadana haya, me parece que generamos mejores gobiernos y sin duda la revocación del mandato es una forma más, una herramienta más de la participación ciudadana, por lo que más allá de las interpretaciones políticas que se le quiera dar, es una figura que me parece sí fortalece la democracia mexicana.
Pero a final de cuentas, a mí me gustaría puntualizar también un tema. Andrés Manuel López Obrador no está planteando absolutamente nada nuevo, porque inclusive desde que fue jefe de gobierno ya había planteado esta figura. Pero además, pues el hecho de que se le acomoden las cosas para lo que los opositores dicen, pues es buscar mantenerse en la boleta y así impulsar a sus candidatos, pues ya resultó ser coyuntural. Porque además, pues nadie nos imaginábamos simplemente hace un año que Andrés Manuel López Obrador iba a estar sentado en la silla presidencial. Traía muchas expectativas de ganar, pero nadie podía garantizarlo al 100%.
Claro, y no todo depende de la persona, Ángel. Tenemos que aprender eso. El tema, por ejemplo, hoy, el tipo de cambio, bueno, qué afortunado que se encuentra en las condiciones en las que se encuentra. Sí tiene que ver con que hay menos temor o mayor confianza, según el ángulo que lo quieras ver, con la actual administración. Pero también hay una situación multifactorial de cuestiones incluso exteriores ajenas a México que operan, en este caso, que los Estados Unidos determinara no subir las tasas de interés y que se mantenga la inversión en nuestro país.
Claro.
¿Qué afecta, no? En México le queremos dar sentido político unipersonal casi a todo. Y si bien casi todo tiene finalmente sus implicaciones
pues hay
políticas.
Políticos, pero claro, no es por ahí tampoco
no,
siempre.
No son las únicas, ¿no? En este sentido, insisto, todo aquello que fortalezca un sistema democrático, constitucional, legalmente regulado, es bueno para el país, independientemente de dónde venga, ¿no?
Ayer yo lo planteaba en la mesa de análisis político, hablábamos acerca del tema reelección, que yo creo que, pues creo que la mayoría estamos en contra todavía de este tema de la reelección, sigue generando muchos resquemores entre la población, pues, visto el por qué se combatió ese tema de la reelección, un personaje que se aventó 30 años sentados ahí en la silla y no se quería mover. Ahora el tema, la revocación, te lo pregunto a ti como se los pregunté a los integrantes de la mesa el día de ayer. Para ti, ¿revocación sí, revocación no?
Sí, insisto, toda institución que fortalezca la participación ciudadana y la democracia debe de ser bienvenida. Obviamente estamos, insisto, supeditados a que se organice bien.
Claro.
Y a que la coyuntura nos diga en qué casos va a ser más útil o menos útil. Pero finalmente que existan esos mecanismos en la Constitución mexicana es un avance democrático por el que se ha trabajado durante mucho tiempo por mucha gente. Si somos honestos, Ángel, nuestro sistema ha evolucionado muy rápido en muy poco tiempo. En 20 años vimos salir al PRI de la presidencia después de 72 años de ser un partido hegemónico, llegar al PAN 12, volverse a ir, regresar al mismísimo PRI, y de repente una tercera alternancia hacia una opción cuando menos mercadológicamente hablando de izquierda. Mayorías legislativas había, se perdieron durante mucho tiempo, se balcanizó, se pulverizó la participación congresional de los partidos y de repente otra vez, ¡pum!, una casi mayoría absoluta en las cámaras de una sola fuerza política, ¿no? Entonces, si vemos cómo ha sido el remolino de la historia política de México, no debemos espantarnos con que contemos con nuevas instituciones que al final fortalezcan la solidez del sistema democrático, más allá de lo que puede pasar, que ya vimos que puede pasar de todo. Claro. Podemos ir de la mayoría a la pulverización de las fracciones parlamentarias, y eso lo decide el ciudadano. Sí. Entonces, bueno, mientras más participe o participemos, me parece que es mejor.
Vaivenes democráticos, pero democráticos al final de cuentas.
Exactamente. Y ahorita, bueno, pues hay una apreciación política de esta reforma que puede que sea una apuesta, sin duda, de López Obrador. Pero al final López Obrador se va a ir, Ángel. No podemos depender. Todo aquello que parece tan relevante, con el paso del tiempo, la moneda de la historia se va devaluando. La alternancia de Vicente Fox en el 2000 fue un hecho importantísimo en la historia política de México. ¿Qué tanto lo vemos así hoy?
Así es,
¿no? Sí. Se diluyen.
Bien importante. Fernando Ortiz Proal, gracias por estar con nosotros esta mañana.
A ti, Ángel. Muchas gracias.
Como todos los jueves, Fernando, con ustedes aquí en RR Noticias.